Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del Partido Popular y líder de la oposición es el señor Pablo Casado Blanco, que amablemente nos visita esta mañana. Señor Casado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hemos visto la fotografía suya en un carro por las calles de Madrid manifestándose ayer. ¿Qué es lo que usted, si hubiera podido llevar una pancarta en su coche, hubiera puesto como resumen de su deseo de manifestarse?
Una palabra, libertad. Libertad para las familias para elegir el colegio que queremos para nuestros hijos. Libertad también para las familias que tienen un niño con discapacidad para poder seguir en la educación especial. Libertad para la educación concertada para seguir existiendo. Y libertad para que todos los españoles puedan ser educados en español, que no es mucho pedir. Y también nosotros fuimos a esa concentración, a esa manifestación, a ofrecer soluciones. Nuestro compromiso es que esta ley CELAA durará solo lo que dure este gobierno. En cuanto lleguemos a la Moncloa, vamos a derogarla. Y hasta entonces la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa, porque allí sí que se defiende la libertad, y las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública, que es la que está en riesgo.
Y dígame, ¿qué margen tiene para poder legislar una comunidad autónoma ante una ley modelo de educación? ¿Qué margen le deja a las comunidades para su aplicación?
Bueno, pues voy a poner un ejemplo, que es la última ley que aprobó Zapatero. Lo que hicieron las comunidades autónomas del Partido Popular fue hacer leyes de autoridad del profesorado, como se hizo aquí en Madrid. Se hizo leyes también de refuerzo de la educación rural, como se hizo en Castilla y León. O se blindó el trilingüismo, como en Galicia, respetando la lengua cooficial, el gallego con la lengua oficial de toda España, el castellano y el inglés. Por poner un ejemplo, luego también había evaluaciones, que en otras comunidades autónomas del Partido Popular también se siguen haciendo desde entonces. Y yo también en esto, cuando nosotros defendemos el Estado autonómico, recuerdo que es para estas situaciones. Cuando hay un gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido. Y se está viendo en materia educativa y también en materia sanitaria. Y por eso nuestro compromiso es no esperar a que se apruebe la ley en febrero, sino empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa, insisto, no solo en la concertada, también en la pública, porque esto de pasar de curso con suspensos, esto de acabar con la cultura del esfuerzo es negativo para todo el ámbito educativo. Y luego, por supuesto, blindar la libertad de elección de las familias, que yo no sé los oyentes que nos escuchan, pero para mí ha sido la decisión más importante, como padre, decidir en qué colegio quiero que estudien mis hijos.
Es uno de los puntos en los que usted y su formación política choca con el gobierno de Podemos y de Partido Socialista. ¿Alguna otra que sea insalvable?
Bueno, me temo que llevamos una legislatura con muchas discrepancias, a pesar de que nosotros hemos intentado tender la mano para que Sánchez no eligiera a los socios más radicales que tiene cualquier otro gobierno en Europa. Pero para nosotros creo que la gestión sanitaria está siendo un desastre y además yo creo que comparecencias como las de ayer son obscenas, porque vienen a insistir en las mentiras, como lo del comité de expertos, y vienen a vender humo, la nada. Y sobre todo vienen a demostrar que no hay ningún tipo de moral, ¿no? Cuando Sánchez dice que solo le importa unas siglas, que son las del presupuesto, es decir, las de la permanencia en el poder, a mí lo que me recuerda es que esa frase modificada, ¿no? El fin no justifica a los socios. Claro que es importante a quién eliges para llegar a ese fin. Y elegir a Bildu, cuando ayer mismo se cumplían 20 aniversarios del asesinato, por ejemplo, de Ernst Jucke, y recordamos el vídeo de lo que decía Sánchez hace apenas 3 años sobre él y sobre Bildu, bueno, pues tendrá que explicar por qué ahora Bildu para ellos es una gran noticia para la democracia y sus escaños son tan válidos como los de otros. Para mí, los escaños de una formación que no condena 850 asesinatos y que encima dice que quiere venir a Madrid a tumbar el régimen, pues no son los mismos que los que puede tener el Partido Popular o Ciudadanos. Eso yo creo que es algo que Sánchez va a llevar en su haber durante toda su carrera política.
¿Encuentra usted acertado el papel de Ciudadanos, que ha pretendido retirar a Sánchez de ese pacto con Bildu y ofrecerle una alternativa con la idea de que si no lo hace, al menos no queden disculpas ni dudas de que lo ha hecho porque ha querido?
Yo respeto la posición que tome Ciudadanos y lo que puedo hablar es lo que hicimos nosotros. Nosotros ofrecimos a Sánchez pactar los presupuestos ya 3 veces. Lo hice personalmente la primera vez que me vi con él como presidente del PP, hace ya 2 años, en agosto del 18. Lo he hecho cuando estaba formando gobierno en las últimas elecciones, diciéndole yo no puedo investirte en la investidura, pero puedo dar estabilidad a esta legislatura con varios pactos de Estado. Le ofrecí Navarra, Cataluña, pero entre ellos también estaban los presupuestos. Y más recientemente, que lo recordarán ustedes, cuando estuve en Moncloa en septiembre de este mismo año, le dije que si quería pactar los presupuestos, hiciéramos una posición conjunta para ir a por los fondos europeos en Bruselas. ¿Se acuerda que le ofrecí una autoridad independiente, un plan nacional de reformas? Bueno, es que ni me contestó. Directamente sacó a la portavoz del gobierno a insultarme. Por tanto, Sánchez tiene elección. No estoy de acuerdo con estos que dicen, no, es que Sánchez hace lo que puede, al final Iglesias le presiona, el PP es que no quiere pactar con él. No es verdad. Sánchez ha elegido a los socios que quiere, que son los peores para el futuro de España, y Sánchez está de acuerdo con la idea plurinacional que tienen los independentistas catalanes y está de acuerdo con esa línea de blanqueamiento de Bildu que empezó Zapatero y que él ha seguido con mucho entusiasmo, y por eso nosotros no estamos donde está él. Si él volviera a la moderación, a la centralidad, al europeísmo, a la sensatez, podríamos pactar con el señor Sánchez, pero lo pone imposible.
Estuvo usted este fin de semana en Canarias, en el puerto de Arguineguín. Ustedes han pedido la dimisión del ministro Marlaska. ¿De qué le consideran responsable?
Bueno, el responsable es Sánchez, pero ya que Sánchez oculta a sus ministros para el tema de la inmigración, igual que se ocultan las comunidades autónomas en el tema de la sanidad, pues lo que le estamos exigiendo al señor Marlaska es que tenga una posición en la inmigración realista y no buenista. Este gobierno ha pasado del Open Arms y del Aquarius, del Papeles para Todos, que pedía su socio Podemos hace apenas unos meses, diciendo que había que regularizar a 600.000 inmigrantes irregulares en España, a, en pocos días, decir que hay que hacer expulsiones en caliente, no hablar de las concertinas de Ceuta y Melilla, y ahora, bueno, pues tener una posición errática, que yo es lo que le reclamaba ayer. La situación es insostenible. Tenemos la peor crisis migratoria desde el año 2006, también con un gobierno socialista, la crisis de los cayucos. Y lo que planteamos es que haya una repatriación inmediata de estos inmigrantes a sus países de origen, ya que además la mayoría de ellos en esta ocasión son marroquíes, muchos vienen documentados, y lo que hay que hacer es tener una posición con un aliado como es Marruecos, sin hacer declaraciones como las que ha hecho Pablo Iglesias, que es prácticamente ofenderles para que luego tengamos estas consecuencias. La inmigración tiene dos posiciones: firmeza en la defensa de las fronteras, más medios para los policías, las guardias civiles, pero al mismo tiempo una cooperación internacional con los países de origen. Y esto no es teoría, lo hicimos cuando gobernamos y esto impidió que las cifras de inmigración se elevaran. Tiene que estar vinculada al mercado de trabajo, tiene que ser legal, tiene que ser ordenada. Cuando haga falta que vengan personas a trabajar en campañas agrícolas o en campañas turísticas, somos un país de acogida, pero mientras tanto no puede haber una apelación, un efecto llamada como el que Sánchez ha hecho. Y una cosa, don Carlos, muy, muy preocupante. El gobierno hasta ayer planteaba que Canarias fuera como la Lampedusa o la Lesbos de España. Es decir, decir que va a haber campamentos para los próximos meses y que no se van a repatriar a sus países de origen. Eso es lo que pasó en Italia y en Grecia con Lesbos y también con Lampedusa. Y claro, Canarias no puede ser un tapón migratorio por la incompetencia del gobierno y por la irrelevancia internacional de este.
¿Qué tal le sentó cuando dijo el señor Ábalos que Bildu es más responsable que el PP? ¿Cómo le sentó esa frase?
Bueno, pues igual que al señor Guerra, al señor Felipe González y a 3 o 4 presidentes autonómicos del Partido Socialista que dijeron que esto no tiene un pase. Yo creo que hay que ponerse muy serio con esto. El Partido Popular tiene 27 víctimas de terrorismo a los que asesinaron por ser del PP. Y el Partido Socialista le pasó lo mismo con 12 compañeros. A usted mismo le intentaron matar por ser un periodista que decía las verdades y quería la libertad y la unidad nacional. En este país se ha matado casi 1 millar de personas. Se ha extorsionado, se ha mutilado, se ha secuestrado a demasiada gente como para que ahora pretendan blanquearlo. Y hay que recordar que Otegi, por ejemplo, ha estado procesado y ha estado en la cárcel. Y ese es el interlocutor que tiene el gobierno. Y no se han arrepentido. Yo le puse un ejemplo de unos paisanos suyos, de Alberto y Ascensión, Jiménez Becerril, que sus asesinos fueron acercados a cárceles cercanas al País Vasco justo el día en el que Bildu anunciaba el apoyo a los presupuestos. Y yo recordaba lo que pasó. Yo recordaba que a Alberto lo mataron por la espalda y que Ascen empezó a gritar y la mataron a quemarropa. Y luego se fueron a su piso y brindaron con sidra. Bueno, pues esos asesinos han sido acercados, han tenido un beneficio penitenciario para que Sánchez tuviera votos en los presupuestos generales del Estado. Y eso es inmoral, aquí y en cualquier parte. Y por eso nosotros lo que decimos es que no se puede equiparar y no vamos a admitir esa ofensa de decir que son más responsables que el PP, porque el PP siempre estaremos con las víctimas del terrorismo y nunca hemos pactado y nunca pactaremos con Bildu. Es lo que le pido a Sánchez, que haga lo que decía que iba a hacer. Le ofendía cuando le preguntaban ustedes si iba a pactar con Bildu. Decía, no, nunca. No me haga esa pregunta, me ofende. Lo mismo decía con los señores independentistas. ¿Por qué lo está haciendo ahora? Bueno, pues porque le vale cualquier cosa para seguir en el poder. Y eso no es presentable.
Sin embargo, ¿a quién dice que ya ustedes tienen prácticamente cerrado el pacto de la justicia?
Bueno, en absoluto, y de hecho creo que la gente empieza a entender el por qué no ha sido posible. Yo he sido muy sincero y muy transparente desde hace 2 años. Los partidos políticos estamos obligados a hacer una renovación institucional, pero no estamos obligados a hacerlas de cualquier manera. Y yo lo que le he planteado al señor Sánchez es que se haga conforme al proceso constitucional, es decir, que sea entre los dos grandes partidos, sin que Podemos, que es un partido imputado, que critica al rey, que va contra el Poder Judicial y que avala el independentismo y a los Batasunos, tenga absolutamente nada que ver en ese proceso. Eso, punto número uno. Y punto número dos, que haya una despolitización de la fórmula de elegir a los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. Y eso no solo no lo aceptaron, sino que intentaron empeorarlo de 3/5 a una mayoría simple, por lo que yo tuve que ir a Bruselas a denunciarlo. Y Bruselas paró en seco ese intento de Sánchez. Por tanto, la pelota está en su tejado. Si él cumple con lo que nosotros le planteamos, qué es lo que pide Bruselas y lo que pedía la Constitución española, y Podemos no tiene absolutamente nada que ver en este proceso, y retiran la proposición de ley claramente inconstitucional y contra las instituciones europeas, pues nuestra obligación será renovar las instituciones, no solo estas, sino las que están pendientes. Pero no vamos a hacerlo ni con Podemos y no vamos a hacerlo politizando un poder judicial que ha de ser independiente. Y si no lo hacen así, iremos hasta el final en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que además ya ha dicho la Unión Europea que el respeto al Estado de Derecho y a la independencia judicial puede incluso vincular la recepción de fondos europeos. Así que Sánchez no debe poner en riesgo los fondos europeos por intentar ocupar el Poder Judicial.
Mis compañeros le quieren preguntar cosas. Ignacio Camacho y López de Sagredo.
Buenos días, señor Casado.
Buenos días, Ignacio.
Pues ya que está usted hablando de esto, de la renovación del Poder Judicial, yo quería preguntarle por algo que no es estrictamente Poder Judicial, pero se parece mucho, que es el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que ustedes, bueno, ustedes, la oposición en general, me temo que va a tener que someter esta legislatura a una sobrecarga de trabajo, porque hay muchos recursos sobre las leyes y las decisiones del gobierno. Primero, ¿usted cree que el tribunal tiene capacidad de respuesta para todo lo que le está llegando? Y segundo, ¿lo van a renovar? Porque hay una renovación pendiente de, no sé si de 3 magistrados y otra para 2021 de 4.
Sí, lo primero, lo mismo. Los plazos que marca la Constitución en el Tribunal Constitucional son incluso más claros porque no hay una ley orgánica que lo desarrolle. Pero lo que pedimos es que haya unas conversaciones solo entre los partidos que sumamos 3/5 y que hasta ahora son los que marcan no solo nuestro ordenamiento jurídico, sino también otros países, ¿no? Se ve lo que pasa en Estados Unidos, en el nombramiento del Tribunal Supremo, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania. No es una cuestión de reprochar que el poder legislativo tenga algo que ver en este tipo de nombramientos, porque pasa en todos los estados de derecho y democracias del mundo. El problema es si hay un partido que lo quiere politizar, ¿no? Y luego, en cuanto al desarrollo que tiene ese tribunal...
¿Está vinculado una negociación a la otra?
Bueno, ahora sí, porque han coincidido los plazos. El Tribunal Constitucional, entendiendo la interpretación que nosotros damos, que es que los mandatos son de 9 años y no se aplica el retraso de la entrada de la última terna, para entendernos, el plazo caducaría en estas fechas. Pero insisto, después de que Europa nos haya dado la razón y todo el mundo entienda que el PP está pidiendo lo lógico, y es que el proceso no esté politizado y que Podemos no forme parte de él, insisto que la posición que tiene que explicar el gobierno es por qué no acepta estas condiciones por parte del partido. Y luego, en cuanto a los recursos que pueden llegar al Tribunal Constitucional, pues en efecto, tenemos no solo el de la educación, que ya hemos comentado, también hemos planteado recursos de inconstitucionalidad a leyes en relación a la vivienda, que atacan la propiedad privada, con todo el fenómeno de la ocupación, además, que está ahora blanqueando el socio de gobierno. Hay cuestiones relativas a lo que está pasando en Cataluña. Nosotros seguimos pidiendo que Sánchez no indulte a los presos independentistas e incluso que cumpla con lo que dijo en campaña electoral y que recupere el tipo penal de referéndum ilegal y por supuesto, que no modifique el delito de sedición para, de facto, favorecer el horizonte judicial del señor Puigdemont cuando venga a España. En definitiva, el Constitucional va a tener mucho trabajo y nosotros vamos a recurrir a la justicia porque no nos queda más remedio. No ha habido un gobierno que ataque tanto a las libertades en nuestro país como este, porque no quiere ser sometido al control judicial y ahí está ese estado de alarma de 6 meses que también llevaremos a las instituciones europeas. Es un gobierno que ha atacado la libertad de los medios de comunicación con ese Ministerio de la Verdad y de las redes sociales en las críticas que hacen los ciudadanos. Es un gobierno que ha ocupado todos los organismos reguladores, de la CNMC, pasando por el Consejo de Estado, que hace 2 semanas nombró a otros dos vocales, o la Fiscalía General del Estado, con una comisaria política al servicio del PSOE. Entonces nos queda la justicia y yo creo que en ese sentido daremos la batalla y estamos convencidos de que la justicia pues pondrá los puntos sobre las íes.
María Esther Jaén.
Buenos días, señor Casado. Yo quería preguntarle por su hoja de ruta, porque bueno, hace un mes que se dio la moción de censura, las relaciones del PP con Vox quedaron un poco deterioradas. Yo no sé si han podido recomponer o no, pero la realidad es que hoy por hoy el Partido Popular tiene difícil gobernar si no es haciendo una gran alianza. Y solo veo caladeros por este lado, no sé. De todas maneras, sí me gustaría saber, ¿han hecho algo, están haciendo algo para recomponer la relación con Vox? Y, en segundo lugar, si ustedes se están planteando la fusión o, mejor dicho, la absorción de Ciudadanos en algún momento, esto de la casa común del centro-derecha, ¿no?
Yo he intentado en el último año hacer una alianza de constitucionalistas o del centro y la derecha con esa España Suma que rechazaron tanto Ciudadanos como Vox y creo que estamos en otra etapa, en una etapa de unir a los votantes de esos partidos en un proyecto que es la única alternativa a Pedro Sánchez. Entonces nuestra apelación es volver a hacer una España real, sensata, moderada, transversal, que creo que le preocupan esas cuestiones de las que estamos hablando. Yo estoy convencido que haya mucho votante socialdemócrata que le preocupa el ataque a la libertad de la educación, que le preocupa la pésima gestión sanitaria, que le preocupa las malas cifras económicas que nos sitúan a la cola ya de Europa y del mundo desarrollado, o que le preocupa la ocupación de viviendas o la inmigración irregular. Y ese votante socialdemócrata, junto con el conservador, el liberal, el demócrata cristiano, es lo que puede alcanzar una gran mayoría que eche a Sánchez del gobierno. Y creo que esto se acaba entendiendo porque en las grandes mayorías absolutas que ha recibido el Partido Popular siempre ha habido un gran componente de votante del PSOE que no le ha gustado la deriva en los pactos, como le pasó a Zapatero, o la pésima gestión económica que tuvieron el Partido Socialista en el año 96 o en el año 2011. Y es lo que vamos a hacer, hablar de las cosas, de la España real, de las preocupaciones que tiene la gente, de esa pensión que al pensionista le quita el sueño porque piensa que la economía va mal y que no sabe si se va a poder sostener, del futuro de los jóvenes que una vez más se ven obligados a emigrar sin empleo. Hoy se ha conocido un 40% de paro juvenil es insostenible, o las familias que no quieren que este gobierno les diga dónde tienen que llevar a sus hijos o cómo tienen que opinar en las redes sociales. Y yo es a lo que apelo, a esa España, a esa tercera España, ¿no? A esa España que no quiere seguir en una lucha a garrotazos y lo que quiere son soluciones para mejorar su vida. Eso es lo que van a encontrar y el resto de partidos pues que haga lo que considere. Eso sí, nosotros no dependemos de estos partidos ni del PSOE ni de Vox para seguir con nuestros gobiernos autonómicos, municipales y provinciales, a los que llegamos a acuerdos estables con Ciudadanos el pasado año y que creo que están dando un buen resultado.
La última se la dejo a Antonio San José.
Muy bien, buenos días, señor Casado. Le pregunto por algo que seguramente afecta a muchas personas que nos están escuchando en este momento. Como sabe, Hay más de 700.000 españoles que están cobrando un ERTE en este momento. Miles de ellos han dejado de cobrarlo en noviembre por un cambio burocrático. Tampoco lo van a cobrar en diciembre. No han percibido, por tanto, ningún tipo de cantidad este mes ni lo van a recibir el mes que viene porque el gobierno ha cambiado el procedimiento burocrático. ¿Va a hacer algo el PP para interesarse por estos españoles que deben de estar en este momento en una situación bastante comprometida?
Sí, lo venimos haciendo todos estos meses. Hemos presentado distintas iniciativas en el Congreso. Creo que el colapso de los servicios de atención de empleo es evidente y, en general, de todas las medidas contra la crisis que ha presentado el Gobierno. La liquidez ha sido insuficiente, los ERTEs no cubren un plazo realista y, además, los negocian a última hora sin poderse dar seguridad jurídica y planificación a los afectados. Todo el tema relacionado también con la bajada de impuestos o exención fiscal que están haciendo todos los países de nuestro entorno, brilla por su ausencia con este gobierno. Y yo por eso, los presupuestos, lo que dije es que no solo esta crisis ha afectado más a este gobierno por incompetencia, ya que el virus es global, pero ha afectado mucho más a España que en el resto de los países, sino que las medidas para afrontar esta crisis son las equivocadas. Los presupuestos son un disparate. Intentan subir 9.000 millones de euros a las clases medias en impuestos como el diésel, a ver qué pasará con la negociación, o como las bebidas azucaradas, o como el IVA, o como el IRPF, o como la tasa a la tecnológica, y es justo lo contrario que hacen otros países, igual que los fondos europeos. En otros países están pactándolo con la oposición, aquí no, aquí quieren una red clientelar con las empresas, en proyectos que no sabemos nadie a dónde van a ir a parar. Por tanto, la pésima gestión sanitaria que ha hecho que en España ya haya 70.000 víctimas mortales por el coronavirus, incluso no reconocidas por el gobierno, está dando paso a una crisis social y económica en la que no es que nadie quede atrás, como dicen ellos, es que nadie va a quedar en pie a este paso por las malas recetas que están utilizando. Y nosotros hemos planteado ya un plan de choque económico alternativo, lo presentamos hace ya muchos meses, el 9 de marzo. El gobierno nos ha hecho caso, pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo a través de iniciativas legislativas y que nuestros ayuntamientos, diputaciones y autonomías planteemos ese plan de choque económico y a favor del empleo, que creo además que tenemos la legitimidad de que cuando hemos gobernado hemos creado empleo, hemos mejorado la economía y hemos tenido más prestigio internacional para atraer inversiones. Eso es lo que haremos por ahora desde la oposición. Estoy convencido que no ha mucho tardar otra vez en el gobierno.
Estábamos hace un momento, y es lo último que le pregunto, especulando, acerca de, una vez aprobados los presupuestos, ¿puede desatarse algún tipo de reyerta de hostilidades, que algunos llamarían hostialidades, entre Pedro y Pablo, entre una parte del gobierno y la otra, con incluso alguna parte de fractura en lo práctico? ¿Cree usted en eso o realmente ese bloque es muy sólido porque uno necesita al otro para apoyarse y no caerse?
Bueno, yo creo que al final el abrazo que se dieron Sánchez e Iglesias en diciembre fue como el del boxeador noqueado. Salían mal parados de las elecciones, que habían repetido intentando tener una mayoría mucho más holgada, y ese pacto del insomnio pues le ha dado la razón a Sánchez. Sánchez decía que no podría dormir con Iglesias en el gobierno y al final los que no podemos dormir somos todos los españoles por el gobierno que han formado. Yo creo que se necesitan por ahora, pero el desgaste social y económico de esta crisis puede que a Podemos le dificulte la permanencia en el gobierno, y las barbaridades que está haciendo Sánchez en materia de la educación o de los pactos con Bildu, de la política económica, social o territorial en Cataluña, en País Vasco y en Navarra, puede que a muchos líderes territoriales del Partido Socialista les haga retirar el apoyo. Por tanto, bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que estamos preparados para cualquier eventualidad, que seguiremos remando por los intereses de España en el aspecto sanitario y económico, pero que vamos a dar la batalla liderando la oposición al peor gobierno que ha tenido la historia democrática de España, para unir también a esos socialistas, como los grandes líderes históricos que ya lo dicen en público, que se sienten huérfanos y que están buscando una alternativa mejor para este país.
Señor Casado, le agradezco mucho su presencia aquí en esta casa.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias por todo. Buenos días.